ella. Es con muchas experiencias, con muchas cosas que pasaron. Puede ser también que sonrían inmersos de algunas lágrimas, a un tiempo de lágrimas. Así es que estas son muy preciosas para mí. Cuando los jóvenes sonríen o se ríen, los de ustedes son mejores. Yo estoy muy contento de estar aquí. Estoy más contento de estar aquí que mejor que con muchos santos. Pero no, quiero decir, 88.5. Yo pertenezco aquí. No pertenezco allá. Quiero estar con los jóvenes, pero no pertenezco a ellos. Yo soy uno de ustedes. Estoy muy, muy a gusto con ustedes, muy relajado. Y me gustaría preguntar a todos ustedes esta semana que tengamos 24 horas juntos con mucha más felicidad, mucho disfrute en la presencia del Señor, también sentado bajo sus pies para recibir no solo una palabra de Él, pero también para tocar su corazón, para recibir, para saber cuál es su corazón hoy, especialmente para este grupo en esta edad. Little down. Just a little down. Yes. Perdóname. Yo quisiera hacer como esto. Déjeme decir primero algo acerca de este himno. ¿Por qué llamé este himno? Bueno, esta noche también, el primer pasaje de la palabra del Señor que quiero usar de mi compartir no es este himno, el Salmo 84. El pasaje que quiero usar esta noche es el Salmo 92. Pero no pude encontrar un himno que estuviera compuesto el Salmo 92. Así es que escogí que el 84 está cerca del 92. Pero más que eso me gustaría decir, hay una combinación entre el Salmo 84 y también el Salmo 92, especialmente en estos versículos que voy a usar esta noche, por supuesto. En los otros salmos podemos referirnos a que esta figura de el Espíritu de Jehová, que está en su tabernáculo y en sus cortes. Si estudiamos estos salmos, va a ayudarnos. Vamos a encontrar, de acuerdo a nuestra interpretación, que la casa del Señor o de Jehová, nos vamos a referir que esta interpretación significa la iglesia de Dios con una. El Salmo 84:1 dice que vamos a interpretar que las iglesias locales son los tabernáculos, muchos tabernáculos formando una casa. muchas iglesias locales conforman la iglesia de Dios. Y entonces usted va a decir, ¿y qué aparte de las cortes? No encontré una definición acerca de estas cortes, pero estas están basadas entre los tabernáculos y las casas. Las cortes definitivamente están en la cercanía de las casas, y entre los tabernáculos son áreas abiertas. Y en estas cortes vamos a ver dónde están árboles, plantas, y actualmente no es como el tabernáculo, por supuesto. Es una casa grande, como el templo. Algo más grande. Hay mucho espacio. Hay cortes donde se plantan árboles. Y es como un gran patio. Un gran patio, sí. Parte de la casa. Este lugar es un lugar de descanso, de relajamiento, un lugar de respeto. Esto llega a ser una parte muy importante de la casa de Dios. No sé exactamente cómo interpretar, pero voy a decir definitivamente que estas cortes, que la casa de Dios, la iglesia, y además las iglesias locales, es un lugar donde hay mucha vegetación, muchas cosas verdes, árboles y plantas. Acerca de este himno, no pude encontrar un para el Salmo 92, pero acerca del Salmo 84, uno de mis himnos favoritos, está escrito por Witness Lee. Así que, primeramente voy a decir esta noche que hay un reto para todos ustedes que tienen un corazón para el himno, para escribir un himno. Los reto a ustedes de que escriban un himno basado en los pasajes del Salmo 82. Yo creo que quiso decir 92. En el Antiguo Testamento quiero leer este pasaje, pero todos aquellos que tienen la Biblia, copié en su aparato, pueden seguirme y decir los versículos 12 al 14. 92. Pero vamos a ir primero al vamos a sígalo conmigo. ¿Dónde está? La que se ha plantado en la casa de Jehová, florecerán los atrios de nuestro Dios. Aún en la vejez producirán fruto, estarán llenos de savia y verdes, para anunciar que Jehová es recto. Él es mi roca y no hay injusticia en él. Así que, ¿pueden escribir un himno con esto? ¿Pueden escribir un himno con estos? Solo en estos pocos versículos del 12, 13, 14 y 15. Pueden escribir un himno. Así es que, la razón que yo uso estos pasajes, obviamente, es porque en el versículo 14 habla que lo que se ha plantado en la casa de Jehová van a estar llenos de frutos, llenos de savia y verdes. Así que aquí tenemos estos versículos. El verso 12 empieza con que el justo, el hombre justo, el hombre justo, por supuesto, hoy, el hombre justo, no es el hombre del Antiguo Testamento que guardó la ley y siguió y que se contaba como justicia. No, hoy nuestra justicia es Jesucristo. Y el hombre justo simplemente es aquel que usa la, aquello para ver la redención del Señor, la obra redentora de Dios aplicada a nosotros, dándonos una posición de justicia delante de Dios para justificarnos y hacernos aceptables a Él, y que nos califica para tener la relación, la comunión con aquel Dios justo, con esta su gente una vez. Aquel que come un pecado, pero nosotros aquellos, los hijos del pecado, llegamos a ser los justos delante de Él. Es que tenemos que darnos cuenta que no objetivamente podemos ser justos, pero subjetivamente podemos ser constituidos justos con Él mismo, en Él. Y esta es la obra de la salvación orgánica de Dios. Su redención jurídica nos da esta justicia objetiva para hacernos justos. Y hoy el hombre justo es el que va a florecerá. Va a crecer, va a florecer, va a ser, aún va a crecer de una manera muy rica, en la manera de grande, en las riquezas de la vida del Señor. Este es el significado de florecer. Así que todo el hombre justo, ellos van a florecerar como la palmera, que significa la victoria, y va a crecer como el cedro en el Líbano, que se refiere a la ascensión del Señor. Este es el pensamiento de victoria, el pensamiento de la ascensión del Señor en gloria, aún venciendo a los enemigos. Este es un pensamiento muy fuerte de que el hombre recto van a ser estos árboles floreciendo. Ellos no florecen en espacio, ellos en cualquier lugar. Fíjense en ese versículo 13, plantados en la casa de Jehová, no en cualquier lugar, otro lugar. Ellos florecerán en la casa, en los atrios de nuestro Dios. Los atrios. Hay un solo lugar donde estos árboles van a florecer. Hay un solo lugar que son los atrios de nuestro Dios. ¿Qué es esto? Esto es la iglesia. Esto es las iglesias. Esto es la vida de iglesia. Aún que podemos interpretar temporalmente que los atrios son la vida de Dios. ¿Qué acerca de esto? La casa es la iglesia, los tabernáculos son las iglesias locales, y los atrios son la vida de iglesia. Estos árboles son plantados en la vida de iglesia, y está aquí, o solamente aquí, donde nosotros podemos florecer. ¿No es esto bueno, hermanos? que ustedes y yo estamos tan contentos porque todos estos muchos años, y aún nosotros todos estamos aquí. Todavía estamos aquí. Y muchos de ustedes, como yo, estamos fortalecidos, aguantando muchas tormentas. Y yo los animo. Que todas las todas las hambrudas, todos los ayunos y hambres. Yo vengo en la iglesia en 1968-69 y moví en 1969, pero toqué el recobro del Señor de una manera fuerte en 1968. Así es que ahora son 46, 48 años. Van a ser 50 años. Si vas a hacer cuenta, van a ver casi hace 50 años en los atrios de Dios. Casi 50 años en el recobro del Señor. O casi 50 años en la vida de iglesia. Y gracias al Señor, yo doy gracias al Señor todos los días de que yo todavía estoy aquí. Yo no puedo irme. No estoy jugando, pero yo, muchos de ustedes pueden decir lo mismo. Voy a mi izquierda. Hay muchos hermanos, volteo a mi derecha. Muchos, muchos mentores míos que me vienen. Me han ayudado en el Señor y aún en la iglesia. Hoy no están aquí algunos, tristemente no están aquí. Algunos rostros que están enfrente de mí. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué no este hombre, hermano, o este otro? Señor, ¿Qué tengo yo que todavía me tienes aquí? No tengo respuesta. Tal vez en la eternidad se nos va a decir, pero lo que yo puedo hacer es postrarme y adorar. Señor, es por tu soberanía y tu misericordia. Es solamente Él es el que nos permite. Pero es Dios el que demuestra su misericordia. Yo estoy, nosotros estamos sentados aquí, somos vasos de misericordia. Ninguno puede dar ningún crédito de estar sentado aquí. Jim, nadie puede reclamar un crédito aquí. Solamente la misericordia que nos hace libres. Pero mi Dios me trajo aquí. Así que, escuchen, ser captivo y ser plantado en la casa de Jehová, esto es mi lugar para florecer. Yo no me puedo imaginar a mí mismo floreciendo en cualquier otro lugar, pero estando aquí hoy, me gustaría declarar, yo todavía estoy floreciendo, amén. Y yo puedo decir, lo mismo acerca de cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes está floreciendo. Amén. ¿Lo creen? Yo absolutamente lo creo. Pero yo puedo decirlo por usted. Usted está floreciendo. Y este fin de semana nosotros vamos a florecer un poco más. Así que van a florecer en los atrios de nuestro Dios y nunca dejarán la vida de iglesia. ¿Estarían locos? Nunca dejarán la vida de iglesia. Sería totalmente cortado si usted deja la vida de iglesia. Ellos, esto significa, ellos que están ahí plantados van a traer fruto en su edad adulta. Oh, Este es el único lugar donde todos llevarán fruto. En esta edad, quiero decir, este es el lugar donde nosotros podemos definir lógicamente nuestra ley natural de las cosas, porque nosotros no estamos en la atmósfera natural, estamos en la atmósfera divina y mística, y no seguimos la ley de la física o la ley de este universo. Estamos siguiendo otra ley, la ley divina, en la esfera divina. Entre más usted lleva esto, más fruto llevará. Lo verde que usted va a hacer depende del fruto que está llevando. Así que, hermanos y hermanas, hemos encontrado realmente la crema antiarrugas. Es una vida, es una fuente que divide toda la vida humana sencilla. Aquellos que están buscando la fuente de la juventud, hemos encontrado la fuente. Ese es Dios mismo, la vida eterna misma. Y aquí estamos refiriendo que hemos llegado a ser adultos. Estamos siendo gorditos, pero averdecidos. Estamos llevando más fruto y tenemos más descendientes espirituales. Esto es lo que está hablándose aquí. Es lo que dice aquí este salmo. Esta noche, hermanos, esto me está fluyendo a mí. Déjenme ver, está entrando el frío mucho aquí. Esta noche, mi objeto de hablar esta noche, el papel crítico de los santos adultos en el recobro del Señor. El papel crítico, la función crítica. Así que use este pasaje por esta razón. Ahora, esta conferencia, alguien dijo, de 50, el grupo de 50 años hacia el infinito. Y nosotros recientemente tuvimos con el hermano Ron Cangas, que le habló a ustedes. Yo estaba aquí para recibir esta bendición y para crecer a la madurez de vida. Y esto es muy, muy maravilloso. Bueno, este fin de semana, empezando esta noche, el énfasis de esta noche va a ser diferente. Mi énfasis va a ser no por el lado de la vida, pero ese de crecer en madurez. Pero este fin de semana quisiera hablar de eso, su utilidad, su función, su papel en la vida de Cristo, en la iglesia, en su iglesia local, en la vida de iglesia. Vamos, eso es donde nos vamos a enfocar. De cualquier manera, los hermanos dijeron, bueno, vamos a decir de 50. Vamos a llamar aún en mi dormir. Oh, ¿qué separaremos con los de 50? Primero que nada quiero declarar, 50 es el nuevo 30. Amén. Amén. Ahora somos los de 30. Muchos de nosotros no somos 50, somos 60. Bueno, quiero declarar, 60 son los nuevos 40. Yo estoy a más de 60, así es que yo tengo como 40 y tantos años. Yo mismo. Porque lo que usted piensa, eso es. Si usted piensa que usted es viejo, muy rápidamente usted va a ser como un hombre viejo. Pero yo no quiero decir que actuemos o pretendamos que nosotros somos tan jóvenes en esta cosa horrible. Pero usted sabe de lo que estoy hablando. Le dije a los hermanos, ahora todavía me ejercito. Estoy totalmente intensificado en el entrenamiento. Durante 7 minutos hago 30 lagartijas. En 7 minutos hago 30. Entonces dejo 30 segundos y hago la siguiente. Traten durante 7 minutos y van ustedes a estar bien cansados. Puedo convenir que usando este ejercicio, este entrenamiento, rechazo llegar a ser viejo. Así que, ¿qué? Hago esto. Me ejercito. Hago estos ejercicios. Y ustedes deben hacerlos también. Por lo tanto, si yo tengo tiempo, me gustaría dedicar una sesión solamente para hablar de la ayuda psicológica y física. No estoy jugando. No estoy bromeando. Sí, es muy importante. Realmente debemos tomar cuidado de balancear esta clase de vida. Si queremos vivir más para el Señor, de cualquier manera, déjame regresar. 50. Ok. ¿De dónde viene 50? Déjeme decirle la edad. Antes de eso, déjeme decirles de 50. No tenemos nada que hacer con este fin de semana, pero tengo que hablar de esto. 50 cubos, pies cúbicos. 300 pies cúbicos y 10 cúbicos de alto. 50 es el número de la mezcla del Dios triuno con el hombre tripartito para la edificación de Dios, para el edificio de Dios. Y 5 significa multiplicado por 10 veces. Un Dios, el cual es el que creó la humanidad, y 4 más 1 iguala la responsabilidad. Y 10 es el completamiento. 50 es que Dios mezclado con el hombre para llevar la responsabilidad para el edificio de Dios. Okay. El jubileo. Jubileo es los años 50. Bueno, siéntese para declinar la porción de disfrutar la libertad, para que tengamos un gran regocijo de la tierra de Israel. El jubileo, 50, o sea, 50 años después de 49 años de cautividad. Oh, Dios, 50 es la liberación. ¿No les gusta 50? El día Pentecostés, ¿son cuánto? ¿Pentecostés qué es? Pentecostés es basado en el Antiguo Testamento, la fiesta de las 7 semanas de la cosecha, donde ofrecían el primer día, donde ofrecían y luego contaban 50 días desde que empezaban. Por supuesto, después del sábado,
después de esto, de estos 49 días de esto, llegaron al día 50 y era el día de Pentecostés, 50. Y Pentecostés se refiere al Señor como los primeros frutos, y Pentecostés es el día en que el Espíritu vino. Y esto empezó con el cuerpo, la iglesia. Esto es la fiesta de la cosecha. Es el tiempo de la cosecha, de que las fiestas de Jerusalén. ¿No les gustan los 50? Por otro lado, se refiere al principio de la edad adulta. Este realmente es. Recuerden que el Señor Jesús estaba argumentando con los fariseos, alguna gente como esta, y le decían, hey, tú no tienes 50 años todavía, y tú dices que Abraham estaba buscando por los días, y el Señor dijo, escuchen, antes de que Abraham fuera, yo soy. Y ellos, eso les golpeó mucho porque no podían decir eso. Tal vez Jesús les estaba diciendo que él era Dios. Y esta gente dijo, usted no tiene 50. Y 50 es una marca. Es una marca aún del Señor, donde cambiaba en edad. Así que esto se refiere a llegar a ser un señor, el señorío, humanamente hablando. Los versículos que quiero usar son términos de edad. Números, el libro de Números. Quiero que vean que este hablar, que la línea básica aquí acerca a este grupo en la Biblia, eso es lo importante acerca de la edad, es lo que quiero tratar de establecer aquí. Tienen en Números, Números 4 y también en el capítulo 8, las ordenanzas referentes al servicio de los levitas. Era una tribu que les fueron puestos atrás por el aparte por el Señor para santificarlos, para llevar el tabernáculo. Ninguna otra tribu tuvo el privilegio de la calificación para servir en el tabernáculo, excepto los levitas. Y esto es lo que de lo que está hablándose aquí en estos dos capítulos de Números 4 y 8. Y en estos ordenanzas, eran instruidos para aquellos que sirven de una capacidad específica, en que vayan responsabilidades y deberes relacionados con el tabernáculo, poniéndolos abajo, transportándolos en el desierto, y todos los muebles que tenían que también llevar cuando tenían que acampar, y cuando iban a acampar tenían que poner todas estas cosas, todos estos artículos relacionados al tabernáculo, ellos tenían, era el trabajo de los levitas. Y el servicio oficial era por de 30 a 50 años. En el capítulo 8 habla acerca de los de 25 a 50. Bueno, es lo que es. ¿Cuál es la diferencia aquí? La diferencia es de que estos 5 años es que La mayoría de ellos eran aprendices, estaban entrenando, eran entrenantes por 5 años antes de que tuvieran el trabajo real. Estos 25 hasta 30 eran entrenantes para que a los 30 y a los 50 era los años de servicio oficial. Y dice que 50 en versículo 25, 50 se jubilarían de ejercitar el servicio en la obra y nunca más servirían. Esto no es muy animante. Esto quiere decir que aún después de que eran retirados, y esto es nuestra versión, pero 50 es la edad de retiro. Esto quiere decir que aparentemente que la edad de 50 ya se habían acabado. No podíamos servir más en el tabernáculo, así que el tabernáculo es realmente Cristo y la iglesia. El servicio en el tabernáculo es el servicio en la iglesia. Y en su iglesia local, usted tiene que pensar que a la edad de 50 y que ya estoy más, ya estoy retirado. Entonces, ya tenemos que promover la siguiente generación. La siguiente generación viene. Y es donde pueden ser más útiles. Y mejor, quiero checar esto y hacer algo más. Bueno, esta noche quisiera corregir esta historia. Quiero hacer, este mensaje va a ser de corregir algo. Y ustedes van a ser sorprendidos. Bueno, los 50 se jubilarán al ejercer el servicio de obra y nunca más servirán. Y el versículo 20 dice, pero podrán ministrar a sus hermanos en la tienda de reunión. Todavía estaban en la tienda de reunión. No estaban corridos porque ya estaban viejos de la vida de iglesia, de las reuniones. Todavía estaban en la tienda de reunión. Sí, aún con los juntos. Su retiro, en este sentido, no significaba que ya dejaban la vida de iglesia, que ya dejaban las reuniones. No hacían estas cosas, no. Están ahí, junto con los jóvenes. Y escuchen la siguiente frase. Ellos no... Para que cumplan con sus encargos. Y ustedes quieren, si leen ustedes este versículo, dice para que cumplan con sus encargos, pero ellos mismos no realizarán ningún servicio. ¿Ven el punto? Ellos no hacen ningún servicio, el trabajo real, pero tenían el encargo, la carga. Muy interesante, muy interesante. Tengo el sentir, la implicación aquí de que los adultos estaban retirados de la obra actual, de la obra en el frente de la obra, pero todavía eran necesarios ¿para qué? Para proveer una clase de qué? De consejo, ¿me siguen? Para proveer igual una clase de entrenamiento y ayuda para ellos, esos jóvenes que estaban enlazados en esta obra actual. Pero eso es muy importante. Ustedes todavía están en la obra con aquellos que están haciendo este trabajo, los que están haciendo el trabajo en cargo. Aquellos de más de 50 son muy importantes. Pero los jóvenes necesitan ser fortalecidos, tienen la energía, pero probablemente no saben lo que tienen que hacer. De igual manera, todavía tienen que saber lo que van a hacer. Recuerde que cuando ustedes eran de 30 años, yo recuerdo cuando tenía 30 años, era el tiempo en que cuando el hermano Lee me llamó para servir, para ser uno de sus colaboradores jóvenes. Oh, yo pensé, yo puedo hacer todo. Yo tengo una cabezota que pensaba todo. Tenía mucha energía. Amaba al Señor. Celoso. Oh, le voy a tomar. Oh, quiero tomarlo. Quiero tomarlo. Pero 30 años después, miro hacia atrás y digo, ¿en qué estaba yo pensando? Yo no tenía ninguna cosa de lo que estaba pensando. Y gracias al Señor, cerca de mí había alguien más de mayor de 50 años, y en ese tiempo, tal vez tenía el 80, instruyéndome, tomando el cargo. Y gracias al Señor, que esto me tomó para llevarme. Para matar a algunos santos. ¿Entienden lo que yo digo? Básicamente era un desorden. Y estaba lleno de desorden, pero estaba aprendiendo. Y el cargo estaba ahí. Y desde ese día le doy gracias al Señor. Muchas gracias al Señor por tal al hombre de 80 años que me estaba perfeccionando y finalmente hasta ser un servidor apropiado. Hermanos y hermanas, déjenme decirles algo aquí. Para aquellos a más de 50, no lo hemos hecho. No estamos despedidos. Pensamos que ya no lo hicimos, pero ¿saben qué? Aquellos de más de 50, empieza la vida. Para los de más de 50, el verdadero uso que viene por la autoridad, viene por la experiencia. Es necesario para que la vida de iglesia continúe en manos de la generación más joven. Así que esta noche quiero poner un argumento fuerte de convencerlos de que nuestro papel hoy, a esta edad, es más importante que cuando éramos jóvenes. Yo creo eso. Y me ejercito de esta manera. Timoteo, ningún hombre, como dijo Timoteo, que le dijo Pablo a Timoteo, que nadie menosprecie tu juventud, pero yo les quiero decir, que ningún hombre desprecie su edad. Solo una persona joven puede disputar su juventud, pero nosotros podemos disputar nuestra edad, pensando que nuestra edad está sobre la montaña hasta que vemos que el sol se está poniendo, pero eso está erróneo. Si nosotros pensamos que ya se está poniendo el sol, y aquí yo estoy para probarles esta noche a ustedes que eso no es así. Al final de esta meta, que pienso que todos ustedes salgan de aquí de 30 años. La vida no se ha terminado. La vida apenas empieza. Yo no estoy tratando de mandarles trucos a su mente. No, yo estoy siendo muy, 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 muy lógico. Realista. Muy bien. Esta es la base. Hermanos y hermanas, déjeme decirles algo más. En el Antiguo Testamento, hay algunas ordenanzas, esto y lo otro, y muchas de estas ordenanzas que son divinas, no divinas, unas ciertas cosas, estas, estos pequeños versículos, hablando a todos los israelitos, ustedes deben levantarse, honren el rostro de un hombre adulto, está en Levítico. Dice que yo soy Jehová. Uno de los 10 mandamientos dice, honre a sus padres. A sus padres en Efesios también. El mismo pensamiento está aquí. Jóvenes, ustedes, honren a los de más edad. Yo soy lleno de temor de Dios, porque Dios está hablando acerca de Él mismo como la fuente. Él es la fuente. Honren su fuente. Ese es honrar a sus padres. Eso es lo que uno de los mandamientos más importantes. No acerca de sus padres. Es atesoran a sus padres. Todos aquel, incluso Adán y aún aquel, la fuente de Adán que es Dios. Honren a sus padres es honrar a Dios. Me gustaría decir esto a todos los jóvenes. Y ustedes van a ser bendecidos con tal longanimidad. No es una bendición física en el Antiguo Testamento, pero es. Yo digo esto no para que tengamos una idea en nuestra cabeza, pero quiero que todos ustedes tengan una estimación sobria, una que su autoestima de nosotros mismos en esta edad, que honren esta edad en el Señor. Esto significa mucho. De alguna manera, ellos representan a Dios porque son los padres a los jóvenes. Así es que voy a continuar para usar varios casos del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento para mostrarles el papel crítico de los hombres y mujeres en la economía de Dios. Número uno. Algunos de ellos van a sorprenderlos. Número uno. Moisés y Aarón. Su hermano. Moisés y Aarón. Génesis. Moisés. Veo la figura. Y aún la ley de Dios, Dios le dio a Moisés la ley a través de los ángeles a Moisés. Y Aarón, aquel que era básicamente más cerca de Moisés, parte de él para hablar todo lo que pensaba Moisés. Así que, ¿qué? Cuando ellos encontraron a Dios para traer al pueblo de Israel fuera de Egipto, ¿a qué edad lo hicieron? Le voy a decir, cuando Moisés tenía 80 y Aarón tenía 83. Bueno, Moisés mismo dijo, en otro salmo, que los días de juventud son 70, ¿sí recuerdan? Son fortalecidas a los 80, ¿eso qué quiere decir? 80 es el tiempo de morir, ¿correcto? 80 está bueno para morir, listo para morir. Bueno, esto es por supuesto, muchas edades después de que unos vivieron 1,000 años, más de 1,000 años, excepto Enoch, que fue raptado, pero todos los demás 900 años, etcétera. Pero ahora Moisés tenía 80, muy viejo. Es como la máxima edad. Pero ahí fue llamado, a esa edad fue llamado. No quiero ir al simbolismo de esto, pero quiero usar esta edad física. Esto es cuando empezó a servir. Y para completar la gran comisión, la comisión que Dios le dio a él. A llegar a esa edad, en otras palabras, tenía que pasar la vida normal, pasar esa vida normal. Esto es cuando empezó a servir, porque Moisés vivió 120 años, 40 años después de que empezó a servir. Y esto, cuando él murió, sus ojos no, vieron nomás. Me gusta. Señor. Le dio la frescura a él. ¿No es este el Salmo 92? Sí. Abundante y verde, llevando fruto. ¿Están conmigo, hermanos y hermanas? ¿Están ustedes convencidos? Todos están allá. Bueno, algunos tal vez. Todavía mantenemos ahí unos 80. Me gustaría decir. ¡Ah! Ustedes dicen, ¡jóvenes! ¡Jóvenes! ¡Jovencitos y jovencitas! ¿Qué están haciendo aquí? Completando los 80. Mi Dios, Señor, hermanos y hermanas, es un futuro brillante. No se está poniendo el sol, se está levantando el sol. Si el sol no se levanta, esto es tal vez son 10:30. Todavía vamos a tener la noche. No estamos en la noche todavía. ¿Ustedes lo creen? Yo lo creo. Yo lo creo. Así es que no estén en una manera triste, no sean demasiado de acuerdo a su edad, no. Ya ustedes tienen que levantarse en su primavera, poner la primavera en sus pies. Y ustedes deben, hermanos y hermanas, esto es realmente, déjeme continuar, si no están convencidos, déjeme continuar. Josué y Caleb, los otros dos que siguieron a Moisés y Aarón. Josué era, por supuesto, le dio el cargo de tomar Canaán. ¿Cuándo lo hicieron? Bueno, él vivió 110 años, 10 años más joven que Moisés. ¿Saben qué edad tenía cuando Moisés le dio esa comisión de tomar la tierra? Los siguientes 30 años de su vida, él tenía 80. No solamente Moisés empezó a los 80, también él empezó a los 80. También a los 80. Y en este tiempo, para conquistar los cananitas, para tomar la tierra. Bueno, yo no estoy dentro de la política en estos días ni varios candidatos. Olvídense de eso, esa parte de la política, parte política. Cuando hablo de esto, no apoyo a ninguno. No estoy endosando a ninguno, olvídense de eso. Yo estoy hablando en principio. Al menos tenemos candidatos ya viejos en edad. Yo le puedo decir que no hay reemplazo. Yo recuerdo todavía. En los 50, Doralí, cuando vino, era el tiempo en que un candidato era Nixon. Nixon estaba compitiendo para la Casa Blanca. Y en efecto, en Nueva York, el hermano Lee fue y vio algún programa televisado, algún speech de algún discurso del candidato. Pero para ese tiempo tenía tal vez 40 o 41. Nixon, ¿recuerdan? Brother Lee no lo dijo. Él dijo, después dijo, no, está muy joven. Yo no estoy aquí para decir que los candidatos tengan esto. Yo quiero contar solamente esta historia. Muy joven, dijo el hermano Lee. Algo que viene con la edad. No todos los que tienen esa edad son buenos, yo lo sé. Pero hay algo en esta edad que puede ser emplazado para correr este gran país, una gran organización. No. Igual, en la obra de Dios hay una gran obra en la tierra que requiere madurez en edad. Personas de edad madura a ese nivel de experiencia y aprendizaje y sabiduría. Estas cosas no se toman cuando eres joven. Las aprendes. Después de muchos, muchos años de experiencias y tratos. Caleb. ¿Qué va a haber acerca de Caleb? Cuando él vino a Josué y reclamó su porción, que fue prometida por Moisés, él dijo, en ese tiempo, Moisés tenía, quería entrar a la buena tierra y vio a los espías, fueron como los espías y algunos temblaron viéndolos. Y dijo, yo hablé la verdad. Y esto es la tierra que vamos a tomar, que tiene leche y miel, y lo vamos a tomar junto con Josué. Y vamos a entrar a la buena tierra, todos, incluyendo estos dos espías. Entonces vamos a entrar todos aquellos, aún los que no creen. Y lo hicieron. Cuando él vino a reclamar su porción, él tenía 85 años. Es más joven que Josué, 85. ¿Y sabe qué dijo? Él dijo, hoy todavía estoy fuerte como cuando yo estaba en el tiempo de Moisés. Y mi fortaleza está en él. Así es que mi fortaleza no está para pelear y para venir. Yo amo esto. Absolutamente amo esto. El espíritu de Caleb. No un espíritu de un guerrero, pero un guerrero que todavía iba más allá de estos años. En Números dice que los 20, un hombre tenía que tener 20 antes de ser llevado al ejército, pero todavía no estaba limitado y puesto por Dios. Tan pronto como usted fuera puesto en el espíritu, usted estaba ya como Caleb, ese era Caleb. el hermano Lee, cuando él estaba en los 70s y aún antes de los 80s. Vayan y vean esos videos y todo estaba él. Ajá. Como un chango brincando, energizando todo su cuerpo. Y se veía como un joven, estúpidamente viejo, como muchos jóvenes se ven estúpidamente viejos. Me gusta eso. Era prematuramente la expresión de su vejez. ¿Qué es esto? Estamos sentados aquí. Y están todos los jóvenes sentados para allá. Y les vamos a dar a ellos. El siguiente. No están convencidos, ¿verdad? ¡Daniel! En toda nuestra mente, oh, Daniel era el jovencito, oh, estaba ahí con sus amigos. Se fue escogido. Eran justos y comían vegetales, etcétera. Pero hoy, fue perpetuamente un hombre usado. ¿Está eso en su mente? Todas las figuras que ustedes ven a ese jovencito. Pero tengo noticias para ustedes. Sí. Sí, dijo, hizo buenas cosas cuando estaba joven. Pero él tenía 70 años. Bueno, ha sido... Y creció en Babilonia y nunca regresó. Y en esos 70 años, fue profetizado por Jeremías. En esos años de cautividad, Daniel estaba ahí. Allí estaba Daniel. Más de 70 años. Y él estaba... Ya a los 80, ya en los 80 años, otra vez, 80 es un buen número. Todavía estaba 80 cuando sirvió con uno de los tres gobernadores, ¿recuerdan? En Babilonia, a los 80 años. Cuando estaba en 80, era un hombre viejo, ya casi a la muerte. No era un jovencito. Era un hombre de 80 años. Con ellos, leones. Y estuvo sobre todos esos imperios, de los imperios babilónicos. De Ciro, rey de Persia, sí, ¿recuerdan? Y todavía a esa edad estaba recibiendo esas visiones. La última parte de Daniel, ¿recuerdan? Esas visiones. ¿Están convencidos ya? Van a decir, ya, van a decir otra, ya estoy muerto, ya la... No. Los voy a continuar convenciéndoles. Vamos al Nuevo Testamento. Zacarías y Elizabeth, Lucas. Esos son los papás de Juan el Bautista. Dijo, ellos estaban a esa edad, ellas ya estaban, ya eran de edad avanzada, por supuesto, que por seguro ellos estaban muy cerca. Por eso fue un milagro que Juan naciera. Todavía a esa edad ellos estaban sirviendo en el templo. Zacarías estaba sirviendo en el templo como un sacerdote. En términos humanos, en y estaban pendiendo para el nacimiento del bebé. Y, ¿saben? En términos humanos, quiero decirles, no estamos en términos humanos, estamos en términos divinos. En términos divinos, usted puede tener 50, 60, 70 y todavía puede ser Juan el Bautista. Tengo que tener a Juan el Bautista. Hermanos y hermanas, ¿todavía tienen niños? ¿Todavía pueden llevar fruto a esa edad? Absolutamente que sí. Mejor que quiero decir que ustedes deben hacerlo. Y aun cuando Juan el Bautista vino, había algo muy fuerte en él, muy, muy saludable en él. No, ¿qué tal Simeón y Ana? Había un hombre ahí en Jerusalén. Eran dos personas ya adultas que testificaron de Cristo cuando él vuelta al templo para ser circuncidado. Ana, la hermana que tenía 84 años. A los 84 ella estaba sirviendo a Dios con ayunos y oraciones día y noche. Yo creo, solamente quiero decir esto, hermanos y hermanas. Oración, orar es una de las áreas mayores de nuestro servicio de un santo maduro. Aún llegando a ser una persona joven puede orar, pero no puede orar en la manera que un viejo puede hacerlo. ¿Y qué tal la última persona? Pablo, el apóstol Pablo. Pablo, sí. Pablo. Al menos en un lugar, en Filemón, por a la edad, Pablo ya el viejo estaba en prisión algunas veces. ¿A qué edad? Ya vieja, todavía escribía cartas. Eran cartas compuestas en los tiempos ya del Pablo adulto. Y esto estaba escrito a las iglesias, tomando cuidado de los santos. Y por supuesto, yo no mencioné a Juan, pero Juan, ¿a qué edad? Yo no sé, pero era muy, muy adulto. Hermano y hermano, yo me detengo a ti. ¿Hay ustedes convencidos? ¿Van a argumentar conmigo? Yo creo que ustedes no tienen un caso conmigo. La Biblia está de mi lado. Así es que esta noche me gustaría decirles, hermanos y hermanas, que lo que está en el fondo de mi corazón es para que el Señor se mueva hoy y que avance en su recobro, especialmente en Estados Unidos y también aquí en el norte de California. Ustedes, estoy hablando de los que están en este cuarto, de esta edad, es crítico. Nosotros somos, no son los que estamos perdidos, no. No, todavía no está aquí nuestro final. Vamos a ayudar para traer el bote aquí. Vamos a ser el factor, los santos viejos, para levantar una nueva generación. ¿Para qué? En nuestra edad, edificar su cuerpo, para servir en las iglesias locales. Que hay muchas cosas que nosotros hemos perdido y que podemos hacerlas ahora y que no pudimos hacer cuando éramos jóvenes. Ahora es el tiempo. Ahora es el tiempo. En el Antiguo Testamento tenemos ancianos. Usted recuerda, la iglesia tenemos ancianos. Los llamados ancianos, que es. Por otro lado, me siento culpable de que empujé a los santos adultos para que se muevan, para que tomen la responsabilidad y administren la iglesia. ¿Cuánto eran jóvenes? Y lo hice, pero les digo, hay algo acerca del término anciano. Se refiere a una edad. Y ahora, yo tengo algún cambio. Estoy promoviendo los bebés ancianos. Y ahora yo de 20, ya ahora me convierto en un adulto y ahora edifico la iglesia, hago esto y lo otro. Y estoy retando a los jóvenes. Bueno, eso le decimos a ellos. Pero estoy teniendo un cambio de mente. Si realmente nos tornamos a ir, esto va a ser realmente la clave. Desesperadamente necesitamos a los hermanos de edad adulta, aquellos de los 50, 60 y los 70. ¿Para qué? Para tomar el cargo sobre ellos y que ellos hagan la labor, la obra de que algunos necesitan tomar cargo. Así que, hermanos, hermanos, pues estoy hablando a los ancianos, a los de edad anciana. Necesitamos la experiencia y sabiduría de estos hermanos para levantar a estos jóvenes y que sean aquellos líderes apropiados. En Tito, el libro de Tito, y también con Timoteo, Pablo le dijo que a los hombres y hermanas maduras. Dice, con respecto a los viejos, deben tener mente sobria, saludables en fe, en amor, en tolerancia. Y vienen a esto, exacta, es casi la calificación de un anciano. Pero no está hablando de este ancianato, estamos hablando de los hombres viejos. Esto me muestra que no es realmente una manera posicional de ser un anciano. Esta es su persona, esta es su manera. Necesitamos muchos viejos. No en un sentido posicional, pero en la vida de iglesia necesitamos a los viejos. Yo reto a todos los hermanos aquí que ustedes sean tal clase de anciano y que todos estos ancianos, la iglesia, va a ser bendecida, la generación joven va a ser bendecida. Una iglesia con estos ancianos es una iglesia con mucha suerte, mucha, mucha, mucha. Ahora, ¿qué tal de las hermanas ancianas? Acerca de las mujeres, en Tito y en Timoteo también habla de las hermanas de edad madura. Bueno, ya estoy bien en el tiempo. De las hermanas. Y habla de las maestras. Hey, hermanas, les dice maestras, hermanas. En 1 Timoteo, sufro. Que las hermanas enseñan, este es en Tito, que las hermanas, las mujeres, sean maestras. Que estas no es una que enseña doctrina en la manera de interpretar la palabra y darle doctrina, no. Una hermana de lo que es bueno, de lo que es práctico, moral, enseñanzas morales y prácticas. Y dice que entrenen a las jóvenes, a las jovencitas. Necesitamos muchas hermanas que entrenen a las jóvenes, en las que tienen conocimiento de los niños. Hay muchas hermanas que conocen a los jóvenes y necesitan desesperadamente un entrenamiento, especialmente en esta edad. Necesitan más entrenamiento. ¿Cómo ser? ¿Cómo dominarse a sí misma? ¿Cómo ser? Llegar a ser cómo amar a su esposo. ¿Cómo amar a los niños? ¿Cómo ser una hermana apropiada domésticamente? Porque el trabajo de la casa es muy importante, porque esto todo es llevado a la iglesia y con toda la familia, la sociedad. Si una familia no es saludablemente entrenada, la vida de iglesia va a ser frustrada. Es muy importante. Debemos que las hermanas más ancianas entrenen a las más jóvenes a que sean sobrias, para sujetas a sus esposos, etcétera, etcétera. Así es que las hermanas tienen un trabajo que hacer. Y por supuesto, no estamos aquí para tratar de que las jóvenes sean hermanas domésticas, pero estamos en el contexto de la vida de la iglesia y la economía de Dios, lo cual es extremadamente práctico. Lo necesitamos. No, en las iglesias, las jóvenes no tienen modelo, no hay entrenamiento, no saben cómo ser una mujer apropiada humanamente, mucho menos espiritualmente. Yo he visto eso. Necesitamos orar por estos elementos, que solamente viene por las hermanas de edad avanzada en la vida de la iglesia, que fueron casadas, que tuvieron hijos, inclusive que tuvieron nietos, pero que han estado en la vida de la iglesia y que han experimentado a Cristo, para entrenar a las jóvenes cómo ser. Me gustaría decirles que el entrenamiento que necesitamos a la iglesia no es de alguien que está parado en un podio enseñándole, sino que diariamente tengan ese entrenamiento en la vida diaria de los santos. ¿Cómo ser? Esto es muy, muy importante. Por ejemplo, muchos de las hermanitas jóvenes necesitan ser entrenadas cómo ser una esposa en el matrimonio. Uno de los problemas del matrimonio viene porque no han recibido la guianza apropiada. Necesitan ese consejo, pero no en el sentido, sino una guianza apropiada, muy, muy importante en la vida de la iglesia. Así que hay alguna comunión y quiero concluir ahora. La carga esta noche de nuevo es que es el papel crítico de los santos de edad avanzada en la vida de iglesia, en el recobro del Señor. Así es que, hermanos y hermanas, la principal carga que tengo esta hora es decirles, nosotros, este grupo, es el grupo más importante, el grupo más importante en la vida de la iglesia. No somos solamente críticos. Y hay muchas áreas en las que nosotros podemos servir, muchas áreas, de acuerdo a la fe que el Señor les ha dado, de acuerdo a la gracia que Dios les ha dado a ustedes. Y como miembro del cuerpo, hay mucho que ustedes pueden hacer. Y he mencionado algunas cosas que realmente he cubierto, pero número uno, orar. Orar. Yo, hermanos y hermanas, si tenemos grupos de 500 y 600 en la bahía, Norte California, más o menos, de 50 y más, 700 o más, arriba de 50 años, porque tenemos más jóvenes, por supuesto, pero todavía tenemos ese número. Oh, Señor, que todos nosotros podamos entrar en otro nivel de oración y de ministrar oración, un ministerio de intercesión en el altar de oro. Les digo, esto es actualmente lo más importante que la obra en el atrio. Este incienso de oro, este incensario de oro, todo es lo más importante, todos los muebles en el tabernáculo, no hay nada trabaja sin esta oración. Y si consideramos cada uno de nosotros, de algunos de nosotros todavía estamos trabajando, por supuesto, estoy hablando humanamente, algunos están retirados, etcétera, tenemos más tiempo en nuestras manos. Imagínense, en dos o tres, venimos juntos, semana tras semana, días designados y horas designadas para tomar este tiempo de oración a otro nivel. No solamente lo que oramos en las reuniones del martes en la noche, no. Quiero decirles más a las hermanas, la oración de las hermanas, los hermanos deben orar a dos o tres en el lugar de reunión o en la casa de alguno, solo juntarse para orar por el recobro del Señor, para orar por las iglesias, para orar por las necesidades de toda índole. Les digo, no se ve mucho, pero a través de todas estas oraciones juntos, 700 a 1000 santos con bases regulares, les digo, esto va a ser una gran voluntad, va a regresar. Él va a regresar, vamos a cambiar todo esto, se los aseguro. Y les doy lo que le está pasando hoy en el norte de California, con el mover del Señor, creo. Es debido a las oraciones. Lo que ha pasado en el norte de California se debe a las oraciones de todos los santos. Y el Señor está contestando estas oraciones. Y me gustaría decirles algo. Está sucediendo en América ahora. Porque en estos años, después de que el hermano Lee murió, alguien está pasando tiempo en el altar de oro, en el altar del incienso, y yo creo eso. Así es que en el tiempo correcto, Dios va a darle la respuesta. Y creo que desde el principio del nuevo tiempo vamos a tener un nuevo avivamiento, la renovación del Señor en su recobro en Norteamérica. Por favor, oren, hermanos y hermanas. Esta es la función más alta de los hombres y mujeres de edad dorada. ¿De acuerdo a ustedes de las viudas? Ellas, las viudas se daban a sí mismas a orar. Pero, cuando yo era jovencito, había una viuda de sus 40s y nunca se casó. Y esa era la costumbre de las mujeres virtuosas en la sociedad de Confucio, que no se casaran de nuevo. Nunca se casó. Y les digo, ella oraba. Ella practicaba mucho con otros. Realmente les puedo decir, era una de las hermanas que era una diaconisa en la iglesia en Hong Kong. Ella oraba. Y ella me trajo a mí a orar. Yo sé esto. Creo que con estas oraciones yo debo de detenerme aquí esta noche sin sus oraciones, nuestras oraciones, no va a haber una siguiente generación de Timoteos o Danieles. Ellos no son cosas, no es suficiente. Dios necesita intercesores. Y nosotros somos tales intercesores a nuestra edad. Amén. Yo quiero, realmente lo digo, mañana les voy a decir acerca de su programa, voy a ser muy práctico. Y esa es una de las cosas, de las áreas más importantes de nuestro servicio a Dios. ¿Qué más podemos hacer? Les digo, seguramente a nuestra edad podemos predicar el evangelio. No es asunto de un campo universitario con los jóvenes o niños corriendo por ahí. No. Nuestras edades, nosotros podemos predicar el evangelio más efectivamente muchas veces por nuestra edad. Viendo a mi abuela. ¿Usted conoce a mi abuela? Él conoce a mi abuela. Él todavía está en la iglesia en Hong Kong. Yo era un jovencito. Me escapaba mucho siempre de ella. Cuando ella venía, yo me escapaba al otro lado. Corría. Yo era un niño. Pero cada vez que ella venía, siempre me estaba hablando. ¿Ya eres salvo? ¿Has orado? ¿Has leído la Biblia? Oh, ya estaba yo. Pero era mi abuela. Es mi abuela. Cuando ella venía y dice, ya estoy. Yo mejor me iba a mi cama. Y cada vez que me visitaba, avistaba a mi familia, yo me iba a mi cama y me hacía que estaba dormido para que no me... Y esto podía hacerlo muchas veces, no podía hacerlo muchas veces. Pero, ¿dónde está? ¿Dónde está él? ¿Tú saben cómo trabajaba ella? Tomándome de mi mano. Una vez que ella tomaba mi mano, mi abuela me tomaba la mano, es como, estás arrastrado con la policía cuando agarraba a mi abuela. No puedes correr. No es correcto. Así es que te agarré y cada vez que llegaba, eso es lo que ella hacía conmigo. Entonces cuando nosotros visitábamos a ella, la primera cosa cuando entraba, mis papás estaban aquí, inmediatamente ella me agarraba y me arrastraba hasta el otro lugar, hasta su cuarto. Abre la Biblia. Vamos a leer la Biblia juntos. ¿Le iba a decir yo que no? Por supuesto que no. Es que estaba atorado ahí para leer la Biblia. Entonces me arrastraba alguna vez hasta la cama. Ok. Necesitaba arrodíllate. Porque ella estaba arrodillada, tenía que arrodillarme. Y ella empezaba a orar. Si yo oraba o no oraba, ella no le importaba. Ella oraba. Ella oraba, ¿por qué? Por la familia, por todos los abuelos, incluyéndome, todos los nietos, incluyéndome a mí. Podía yo recitar alguna oración. Siempre estaba orando por la misma cosa. Yo podía recitarla y siempre oraba por mí. Y más primos y por todo. Eso es lo que hacía. Lo que hace. Toma mi mano y me examinó. Cree en el Señor. Confía en el Señor. Obedece al Señor. Y ella. Ella recitaba algún versículo de Josué y yo y mi casa serviremos al Señor. Y ella amaba a cada uno de nosotros, uno por uno, y venimos a creer en el Señor. Así que hay algo acerca de su edad que ustedes pueden agarrar a la gente que cree en el Señor, aunque a ellos les guste o no, porque ustedes tienen que agarrarlos. Tienen que... Usen, ustedes deben ser usados. No pueden enfrentarse a su edad. Agarren a alguno. Si no, se va a ir al lago de fuego. No. Llévenle. Lleven a su edad y ellos van a recibir la vida eterna. Y no solamente me pasó a mí, él le puede pasar en el tren, en todas partes. Y ustedes ven a mi abuela siempre una ley de, una mujer siempre diciendo, creen en Jesucristo. Iba al mercado y estaban vendiendo vegetales y ahí les daba un panfleto y decía, creen en el Señor, no vayan al infierno. ¿Por qué? Porque era una patrona, una cliente. Así que tenía que pagar por los vegetales y tenía que decir los vendedores, sí. Yo no estoy jugando, hermano, estoy no bromeando. No piensen que ustedes son muy viejos para predicar el Evangelio, es solamente en el tiempo, para predicar el Evangelio. Yo creo que ustedes pueden ir a los campuses y decir, pero al menos una pequeña diferencia. Y ustedes pueden ser usados en esta edad. Díganles. La gente, los jóvenes no pueden, yo quiero decir algunas palabras. Hermanos y hermanas, el Evangelio. Estamos en una edad privilegiada para predicar el Evangelio, pero en el tiempo que usted está predicando el Evangelio, ¿qué más? Absolutamente ustedes, nosotros pueden ser pastores, pastorear a los santos. Les digo, muchos de nosotros hemos sido constituidos con la verdad muchos años. Ya, nos rasca un poquito, pero esperanzamos la vida de la iglesia. Podemos pastorear a los jóvenes, ellos necesitan a los más viejos para que ellos puedan estar regresados al Señor. No vamos a darles muchos mensajes, pero les voy a decir experiencias de Cristo. Les digo, pastorear a cada uno, especialmente a los más jóvenes que nosotros. Tenemos pequeños, tenemos jóvenes, tenemos de edad de colegio, santos que trabajan, tenemos... Todos los objetos que tenemos, solo tomen algunos en la iglesia donde usted está. Tómelos y pastorelos en una base regular. Ellos van a recordarte a ti. Y dice, en el Antiguo Testamento, una y otra vez, que nosotros debemos proclamar a Dios a la siguiente generación. Los viejos. Proclamar a Dios a la siguiente generación. Nosotros debemos contar a Dios. La siguiente generación. Necesitamos decirle a la siguiente generación acerca del Señor. Nuestros niños, nuestros jóvenes, tenemos que decírselos. Ellos no saben. No están seguros de nuestra fe, pero debemos establecerlos en la fe. Debemos influenciarlos. decirles a ellos. ¿Qué pasa? Díganle lo que pasa en la vida de la iglesia. Díganle que el Señor es gracioso para ellos, que el Señor los salvó en este instante. Ellos, sean ustedes beneficio para ellos. Denles una acumulación de esta recolección de proclamaciones de la fe. Ve a ser establecida. Desde los viejos, los de señorío, a los más jóvenes. Hermanos como los padres, las hermanas como madres, exhortando y testificando padres, ¿y qué? Y cuidándolos con ternura como madres. Y necesitamos más padres y más madres en la vida de iglesia hoy, en este país, más que en ningún otro tiempo. No se miren a ustedes, hermanos y hermanas, toneladas de miles de personas no están abiertos por ustedes para ser alimentados, pero ellos se abrirán. Estamos hablando del evangelio, pero no puedo hacer, no tengo esto, pero por teléfono, yo no puedo caminar mucho, pero por teléfono puedo hacer, o puedo escribir cartas, o tal vez puede enviar un correo electrónico. Usted puede mandarle algún panfleto. Tiene muchas cosas que hacer una como persona adulta. Hay mucho que podemos hacer. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? Podemos abrir nuestra casa. En este tiempo tenemos un poquito de estabilidad financiera, tenemos una casa, lo que sea. Y les digo, si abrimos nuestra casa para una reunión o no, abre su casa para invitarlos, para invitar a los santos, especialmente a los jóvenes. Usted tiene que ser hospedador. Y no puedo nunca hablar, parar de hablar de Jim Grules, el papá. Cuando él era un hombre adulto, cuando este hermano Jim Grules no hablaba inglés bien, él era un alemán, tenía el acento alemán, y siempre le puedo decir, como sus pestañas, su nariz grandota, era de un hablar corto, con su voz alemana. No, él no podía ir a dar un testimonio en las reuniones, pero el día del Señor, él invitaba siempre jóvenes, jóvenes como nosotros, a su casa, y Jim Gruber, la hermana, su esposa, hacía unas comidas inglesas muy sabrosas. Él era inglesa y él era alemán. Creo que estoy correcto. Y después de la comida, en mi caso, junto con otros, que invitaba a algunos, nos íbamos, pero yo recuerdo que después del día del Señor en la tarde, el sol venía, el sol entraba por la ventana y iluminaba toda la sala. Y en la avenida Westmall en Nueva York, estaba al frente del departamento del hermano Lee. Era un departamento antiguo, pero estaba sentado siempre enfrente de mí en su silla. Y bueno, olvidé todas las cosas, algunas de las cosas que él decía, excepto esta, con sus pestañotas, con sus ojos grandes. Me miraba y me decía, muy seriamente, con su conversación. Decía, mi hermano, Dios hoy está todavía esperando por un hombre que esté lleno y completamente consagrado a Él. Nunca puedo olvidar esas palabras. Esto cambió todo y lo tomé como una referencia. Esta palabra, como un cristiano, fueron habladas por D.M. Moody. La comenzó en clase cuando D.M. Moody todavía fue a Inglaterra y se conectó con el movimiento que tenían allá y estas palabras llegaron a él y estas palabras cambiaron su vida y empezó él a servir al Señor y formó su historia y él refirió a esa persona estas palabras. Bueno, aún siento derramar mis lágrimas ahora. Esta. No hubo ningún mensaje, ninguna doctrina, nada. Pero solamente un viejo con una carga profunda por los jóvenes y dándole a ese joven esa palabra. Y déjeme decirle, esta palabra reverdece en mí hasta hoy. Y yo les doy este testimonio a los jóvenes para hablar a ellos la misma palabra. Dios todavía está esperando por un hombre, no muchos. Cuando Él habló a mí, Él me estaba hablando a mí. Tú. Dios está esperando por una persona que esté completa, que dé completamente todo consagrado al Señor. Y yo fui al Señor con la gracia y me consagraba de nuevo. Necesitamos más hermanos Jim Grulers. Necesitamos más hermanas Gruler. Necesitamos más casas abiertas. Una obra de la temporada, como dice Isaías. Ministrar a los corazones y señalar el tiempo. Hermanos y hermanas, abran su casa, sirvan a los santos, tengan cuidado de ellos y den económicamente, espiritualmente, materialmente, físicamente, sea hospedador y dé a los santos. Den su amor a los santos. La iglesia necesita mucho amor. Mucho amor. Ahora, la última cosa que quiero decir, y lo siento, hablé mucho. Todavía no es medianoche. Una cosa más. Si van a migrar, emigración. No piensen que la migración es una cosa de jóvenes. No. La migración es para la gente de edad adulta. Vamos a hacer un crucero todo el país, etcétera, pues son principio. Pero les digo, es una vida después de los 50. Ustedes no han visto este país todavía, este país es maravilloso. No es solamente la bahía, el área de la bahía. Hay muchos lugares en este coche. Si tienen ustedes una carga de emigrar, les encargo. Y véanme, tengo una lista de ciudades donde ustedes pueden ir. Y vean ustedes, encuentren dónde quieren ir y vayan. con comunión y oración a través de los que llevan la delantera, y luego se van a olvidar del norte de California. Pero vayan allá y hagan esta clase de trabajo de un hermano de edad adulta. Como los maderos del Líbano, plantado en los atrios del Señor. Vayan y den fruto. No necesitan todas estas cosas, pero ustedes pueden estar así, tomando la carga, hablando, abriendo su casa y tomando cuidado de muchos jóvenes y nuevos. Solamente decirles de abrachas, dos o tres matrimonios. Con eso podemos establecer la vida de iglesia. Pero después de estos santos, usted puede tomar a los jóvenes. Ustedes no pueden tomar la vida de iglesia solos. Pero una vez que establece la vida de iglesia, el factor de las canas es mucho mejor. Visite nuevas ciudades y no es el dominio exclusivamente dominio de los jóvenes. No. Es nuestro. Es nuestro, de ustedes. Y veo muchos que han hecho esto, y créanme, están muy ocupados y felizmente ocupados. Y le doy gracias al Señor que ellos emigraron, porque sin ellos la vida de la iglesia no hubiera sido establecida en esos lugares. No hubiera manera. Muy bien. Ya terminé por hoy.